Dani Ortiz, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hoy con Luis Herrero, Felipe de Campo y nuestro técnico Onésimo hablaremos de todo lo que está marcando el día. El lío de Mascherano con la justicia que comentabas, la que se puede montar entre Colombia y el Madrid por James Rodríguez, o lo adelantado poco antes de las 9 que Keylor Navas podría cederle su sitio este sábado a Kiko Casilla. Además, iremos a Inglaterra para hablar con otro portero, con Tomás Mejías, que triunfa en el Boro de Caranca. Y hoy, 29 de octubre de 2015, recordaremos cómo hace 21 años debutó uno que lo va a dejar ahora, Raúl González. Luego llegará la pregunta de Héctor. Hoy sobre pelota vasca en K2, con César Pérez de Tudela, nos iremos al Peñón de Gibraltar a escalarlo por la parte dura, la vertical, la que está al otro lado de donde están los monos. En ultraligero nos iremos a pelear en lucha sambo con Putin. Agustín García traerá el resto de noticias del día y antes de que llegue el sexo, hoy Mario Noya pone el remate.
Gracias, Dani. José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma. Le recordamos a todo el que quede, por sin saber cómo se escucha este programa, que son cada vez menos, ya te lo digo yo, pero se lo recordamos, por si acaso, cómo se puede escuchar El Primer Palo. Y, por supuesto, es radio, pues a través de radio convencional en todas las emisoras de FM que tiene ya la red de Es Radio a través de toda España. También, por supuesto, se puede hacer en las nuevas tecnologías, sea en los Smart TV de LG, que tenemos ya aplicación de Es Radio, sea en la web www.esradio.fm, sea, por supuesto, en tu teléfono, tengas el teléfono en Android, tengas el teléfono en iPhone, tengas lo que tengas, puedes escuchar, por supuesto, El Primer Palo con una aplicación de radio convencional y tan sencillo como eso. Pero si no puedes hacerlo en directo, pues también puedes hacerlo en descarga, mañana, pasado, cuando puedas, durante el fin de semana, cuando tengas ganas, tengas tiempo y te apetezca, puedes escuchar cualquier parte o el programa completo, como en la fonoteca de Es Radio, recordamos www.esradio.fm, o en también esos gestores de descarga que pululan por la red, como son iTunes y iBooks. Ahí buscas El Primer Palo, te suscribes y te descargas cada día el programa completo y las secciones. Y por supuesto también puedes ponerte en contacto con nosotros en Twitter, @esElPrimerPalo, en Facebook, facebook.com/ElPrimerPalo, y en nuestro correo electrónico, ElPrimerPalo@esradio.fm, donde hacemos de todo. Si quieres venir al programa para visitarnos, nos escribes ahí. Si quieres participar en el concurso de Cooligan de mañana de fútbol internacional, nos escribes ahí. Si quieres participar en el concurso literario de Laura Galdeano, nos escribes ahí. Que quieres hacer algún comentario o una pregunta para Onésimo en Onésimo University, nos escribes ahí. ElPrimerPalo@esradio.fm.
Bueno, ahora te pregunto qué es lo que dice la gente, ¿vale?
Ok.
Felipe del Campo, buenas noches.
Muy buenas noches.
No te metas mucho con Luis Herrero, que no, está no. Muy sensible últimamente, sí, y dice que todo le afecta y que cualquier pequeña cosa que le digas se lo toma en serio,
pues tranquilo,
y entra en depresión. Y es lo último que yo querría.
Con Felipe puedo discutir porque él por lo menos argumenta. O sea, no es como tú, que coges o una estadística, un eslogan y lo esgrimes como si fuera una lumbrera.
Bueno, espérate a que vayamos, ¿no? O ya empiezas.
Pues
si no he dicho nada.
Pues si ya me has dado el menú de lo que quieres decir. Sí, ya, vamos.
¿Y no te parece razonable?
No, hombre, no. Todo lo que sea confundir el periodismo con la estadística, estando...
No, yo no confundo el periodismo con la estadística. La estadística es estadística y el
periodismo. O sea, la estadística es la antítesis del periodismo, Juanma. La estadística lo que hace referencia a algo ya ocurrido.
Bueno.
El periodismo no tiene que mirar hacia atrás, por definición. Eso es la historia... Eso es la sociología.
No es historia, pero si te voy a decir una noticia que sale publicada hoy. Eso no es historia, eso es periodismo. Voy a hacer referencia a una, entre comillas.
Venga,
no,
discutamos ya, déjate de leches, bueno, venga, da
espérate,
la noticia.
Espérate, que voy a saludar a Onésimo, que está en Toledo. Onésimo, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Bueno, prepárate porque tú no sabes lo que son los jueves, ¿eh? Bueno, a ti no te tocará mucho, ¿eh? Pero esto aquí sirvan las balas, ¿eh?
Hola, One, muy buenas. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos? Felipe and Company. Luis, me gusta Herrero. Me gusta que empieces esto con fuerza. Tú sabes.
Te gusta Herrero, ¿no? Te gusta Herrero.
Correcto.
Muy bien. Bueno,
a ver qué vas a decir.
Sí, la ultimísima hora, que es a lo que hacía referencia con el tema de las esteladas, es la siguiente. Pablo Planas, Barcelona, buenas noches. Estaba por ahí Pablo Planas. Ahora entramos en... Pablo, ¿me escuchas ahora?
Un gusto participar en vuestro debate, en vuestra tertulia.
Bueno,
gracias
muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. Firmas en Libertad Digital una noticia que dice exactamente: el Barcelona repartirá 20.000 esteladas en el partido de Champions contra el Bate Borisov. Y exactamente dices, porque a mí, claro, yo digo, ¿cómo? ¿El Barcelona?
¿El club?
Claro, ya el club. Y efectivamente lo que dices es... Con la colaboración de la plataforma Proselecciones Catalanas, subvencionada por Ada Colau, la alcaldesa Podemita y la Asamblea Nacional Catalana, repartirá el Barça entre el público 20.000 esteladas. A mí esto me parece, Pablo, sorprendente.
No. Y la prueba del 9 de que el Barça está implicado hasta las cachas en este asunto es que además se desplegarán dos grandes pancartas en los fondos, en el fondo norte y el fondo sur. Una de ellas en favor de la libertad de expresión, con los símbolos, con el símbolo de la careta, con la banda roja cruzada, y la otra diciendo respecto por los símbolos catalanes. Uh-huh. Respeto por los símbolos catalanes y con el logo de la plataforma Proselecciones Deportivas, que es a la que Ada Colau le ha dado 40.000 eurazos. Uh-huh. Por la cara.
Pero esto, Pablo, suena a huida hacia adelante. Bueno, muy en el tono, me casa a mí, muy en el tono de Junts pel Sí, es decir...
Bueno, hay un detalle, fíjate, y es que la implicación del separatismo con el Barça es de tal calado que Vilarrubí, que lo explico en esa información, Carles Vilarrubí, que está imputado por el caso de los Puyol, que el otro día entraron en su casa...
Sí, sí.
Para registrar el miércoles anteayer, etcétera, fue el que dio la cara para decir que la UEFA era una panda de corruptos y que a quién se le ocurría multarlas con 40.000 euros. Y enseguida giraron el asunto a su favor y dijeron, no, la libertad de expresión, etcétera. La UEFA les multa porque llevan las esteladas a la final de Berlín, de la última, parece que fue en Berlín, de la última uh-huh. Copa de Europa, uh-huh. Perdóname porque yo...
Sí, sí, fútbol, sí, sí.
No entiendo. Pero la cuestión es que la estelada es un símbolo, una bandera que está muy presente en el Camp Nou, o sea, que es una es habitual. Pues claro, la UEFA reacciona ante una manifestación política en un partido de fútbol. Es una cosa que en España se tolera, en el caso del Barcelona, no en el caso de otros, bueno, el caso de Barcelona y el caso de los clubes vascos, pero que en Europa está absolutamente proscrita. Es como si aparecieran banderas nazis,
sí, sí.
O banderas con el aguilucho que están desterradas de los campos de fútbol españoles, ¿no? Pero entonces ahora mismo llega el Barça y dice, hombre, el MAS está en apuros, el proceso tiembla, no saben si vamos a el registro en el santuario donde vive el patriarca Puyol, el patriarca del catalanismo. El Barça tiene que salir a la palestra y entonces lo hace con una operación de imagen que yo creo que encierra otras cosas. El Barça tiene un panorama judicial terrorífico. Hoy declaraba Mascherano.
Sí, sí.
Neymar está también...
No, Neymar, el padre, la madre de Neymar, Messi, el padre de Messi, Vilarrubí, como decías tú hace un minuto, Rosell, Bartomeu... Ahora, Pablo, ya por último, porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, pero evidentemente si tú quieres hacer un resultado distinto, haz algo diferente. Yo creo que con esto lo que busca el Barça es que la vuelvan a castigar.
Bueno, el Barça está en una situación muy difícil, pero probablemente no tanto como la UEFA, que está recién absolutamente desacreditada. Entonces, da la impresión de que este pulso al Barça le puede salir gratis. Y después ha salido el primer ministro francés a ofrecerles participar en la Liga Francesa. Entonces parece que están en una posición de fuerza. Esta gente tiene unos contactos con Qatar perfectamente claros. La Liga Francesa depende de Qatar. El Mundial de no sé qué año, dentro del ciclo que toque, se celebra en Qatar. Entonces aquí yo creo que hay un juego de ajedrez muy interesante.
Pero de verdad, ¿es el club el que ha lanzado ese comunicado?
No es un comunicado. Esto es un trascendido que ya debe de estar corriendo por las redacciones, me imagino, de los periódicos de información general y sí. De los deportivos.
Estoy viendo publicar la página de la ABC, Pablo, en este mismo momento.
Pues
desafío soberanista a la UEFA. Varias entidades independentistas repartirán 20.000 esteladas en las puertas del Camp Nou antes del partido del Bate Borisov.
Varias entidades independentistas.
Sí, pero para...
Eso dice
pero,
ABC.
Sí, pero Pablo, sí, pero para que exista, como dice Pablo, en los fondos, dos pancartas, ahí sí que es necesaria la colaboración del club.
Efectivamente.
Es decir, para eso sí que es imprescindible la colaboración de la directiva del Fútbol Club Barcelona. Bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias, Pablo, por tu presencia con nosotros.
Un abrazo a todos.
Cuídate mucho.
Igualmente.
¿Queréis decir algo sobre esto o no?
Yo no.
Muy bien.
Pasa palabra.
Onésimo, desde luego que no, ¿verdad?
Yo soy del Barça de fútbol.
No, del Barça de fútbol no, vamos, esto no sé si te parece que es fútbol o no. Bueno, pues venga, al lío.
No, no estoy muy bien con estos temas.
Tampoco hay mucho lío más. Bueno, ¿os parece que antes escuchemos a Messi? No te rías.
Me río porque...
Lo que hay lío más es que el banquillo del Barça ayer fracasó en Villanueva de la Serena y hoy el banquillo del Barça judicial está hasta arriba. ¡One! No, Neymar, Mascherano.
Hoy no, el banquillo del
Messi,
Barça.
Bueno, pero es que hoy uno más.
Lleva lleno hasta arriba.
Estaba solo un defensa, Mascherano.
¿Eh? Sí.
La sensación que hay externamente de la situación del Barça en el ámbito judicial.
No, y además, yo voy en la línea de Pablo Planas. Lo de las esteladas es una cortina de humo. Siempre buscando el enemigo exterior. No, mire usted, la mano negra la tiene usted presidiendo al Barça. Y los socios quieren eso porque en el 18 de julio le votaron mayoritariamente.
Sorprendentemente, porque Bartomeu daba la sensación de un perfil, ¿verdad?, más bajo.
Sí, bueno, pero Bartomeu, por mucho que dé ese perfil, era la mano derecha de Sandro Rosell, cuya gestión es la de Neymar. Es decir, quien firma el contrato de Neymar es Sandro Rosell y José María Bartomeu como vicepresidente deportivo. Y cuando Andoni Zubizarreta se lo recuerda, en entrevista que concede a mi compañera Mónica Marchante, le dice, no, oiga, no, que yo no, que el vicepresidente deportivo era José María Bartomeu, ¿eh? Al día siguiente le cesa. Claro, bueno. Fray Josefo y Messier Sanfois hablan sobre la famosa frase de la semana, la concha de tu madre.
Concha, dijo Mascherano, que es un jugador blaugrana. ¿De mi madre o de mi hermana?, pensó el árbitro profano en la jerga americana. Y le pone en un aprieto discernir bien el concepto, porque la concha materna, que su homóloga fraterna, es más digna de respeto. La sanción, esto es grotesco, por mentar seres queridos con lenguaje versallesco, es de 2 o más partidos. Depende del parentesco. Jugador del Barcelona. Mentar conchas arbitrales es costumbre muy ramplona. ¿Que al final se te sanciona? Pues te jodes y no sales.
No es cierto, no es cierto, viejo. Yo no quise denigrar. Y cuando nombré la concha, no hablaba de la mamá del árbitro. Gran señora, decentísima además. Solo hablaba de molusco, como dicen por acá. Del mejillón, de la ostra, de la almeja. ¡Qué mala! Primera sesión del DRAE. ¿Lo sabes, Juan Luis Cebrián? No fue un insulto, boludo. Fue un piropo, en realidad. La mamá del referí hace un arroz colosal con almejas y marisco y otros frutos de la mar. Y yo la estaba elogiando. Les juro que es la verdad. O tal vez dije la concha porque el referí nomás me dijo que Concesión se llamaba su mamá. No recuerdo ciertamente. ¿Qué me quieren fusilar? ¡Qué tremendo fue el quilombo que se montó por acá! Esto es porque al Barcelona lo quieren perjudicar. Pues saben, ya desde ahora solo hablaré en catalán.
Vamos a ver. Me encuentro con que hoy el Sport era... Dani... El Sport. Dice, Marco Asensio hará de Isco. Isco abandonará el Real Madrid la próxima temporada y en el conjunto blanco ven a Marco Asensio como su sustituto ideal. Como informamos el pasado miércoles, Isco quiere abandonar el Real Madrid para poner rumbo a la Premier League. El jugador malagueño fue suplente en el partido ante el Celta y a pesar de las numerosas bajas y no quiere perder más tiempo en el banquillo. Esta es la noticia del diario Sport.
Atención que viene la gran trampa.
No es ninguna trampa.
No es una trampa. Lo que vas a hacer a partir de ahora sí es una trampa.
Desconozco hacia dónde vas.
No, la trampa, según Luis, yo, por favor, os requiero a vosotros
me parece
como
un disparate colosal.
No, pero espérate un momentín. Os requiero a vosotros como jueces imparciales,
Juanma.
No, pero no le cuentes lo que voy a decir porque lo voy a decir ahora mismo. Espérate un segundín. Yo lo que quiero decirles a los compañeros,
es que
tardas
un montón,
a los oyentes es que Marco Asensio no hará de Isco. Porque de Isco hace Isco y la próxima temporada Isco va a seguir en el Real Madrid. Y niego la mayor también de que haya sido, de que no quiera seguir a pesar de, porque no quiere perder más tiempo en el banquillo. Y lo que dice Luis, que es una trampa, es que me he ido a ver cuántos minutos ha pasado en el banquillo Isco. Me parece que es razonable, ¿no?
No.
Ah, pero eso no.
Ah, no, no es razonable. Es decir, no quiere pasar más minutos en el banquillo. ¿No os parece que sea razonable el que me vaya a ver cuántos minutos ha pasado en el banquillo?
No, no lo es.
¿Pero por qué?
Porque todo tienes que contextualizarlo, Juan.
¿Pero por qué, o sea, tengo no... con qué contextualizar? Luis, se han disputado 9 jornadas de liga.
De las cuales él ha estado supliendo, en teoría, a lesionados durante de las 9-7. Por lo tanto, tú no puedes llegar a elevar a una conclusión definitiva lo que la trampa que estás haciendo.
No, pero vamos a ver. Pero escucha, déjame un segundín. Isco no podrá plantearse irse del Madrid porque pasa mucho tiempo en el banquillo, porque por lo que sea, por FAS o por NEFAS, no lo pasa. No pasa mucho tiempo en el banquillo, permíteme. Ranking del Real Madrid en Liga.
Y dale.
El jugador de campo que más ha jugado, Marcelo, 843 minutos. Luego, empatado con Keylor Navas, que no es jugador de campo. Cristiano Ronaldo, 843. Varane, 768. Kroos, 691. Modric, 679. Isco, 624. Es el sexto jugador de campo que más minutos tiene en el Real Madrid. Luego, no puede ser que esté pensando Isco en marcharse, Juanma, porque es suplente.
Juanma, si tú te quieres convencer a ti mismo, chico, yo ya no puedo hacer nada para tratar de llevarte al terreno, que es el terreno en el que tienes que analizar los datos. ¿Está James lesionado?
Sí.
¿Sí o no?
Sí, sí.
Cuando James vuelva a la alineación titular, Isco, te lo planteo de otra manera, tú que eres un agudo cronista deportivo, ¿tienes la impresión de que si James no hubiera estado lesionado, esos minutos que acabas de leer no serían los minutos que acabas de leer?
Pues que no tengo ni idea, Luis. Pero vamos a ver, escuchadme una cosa. Los números.
No pasa nada porque seas sincero.
Escúchame, las opiniones se pueden discutir. Los números son incuestionables. Champions, en Champions. Minutos jugados en Champions. Cristiano Ronaldo, 270. Kroos, 270. Isco, 243. Isco ha jugado en Champions más que Varane, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Benzema.
Es lo mismo jugar muchos minutos cuando tienes a tu competencia directa en disposición de jugar que jugar esos minutos cuando no tienes la competencia en disposición de jugar. ¿Tú me quieres decir que es lo mismo? Y además, ¿quieres creerme que te lo crees? Porque entonces es que te voy a recetar a un especialista que no te va a hacer nada de daño, Juanma, y te lo va a mirar.
Luego tú lo que me estás diciendo es que yo me meta en la cabeza de Isco para saber si él piensa que es suplente, que es un jugador suplente.
En la cabeza de Isco no, que analices la realidad.
La realidad es esta.
La realidad es que Isco ha jugado en unas circunstancias en las que ha habido varios centrocampistas lesionados.
Pero Luis, la noticia la publica el Sport hoy. Con los datos que tenemos ahora.
Felipe, inténtalo tú, que tienes...
Punto número uno.
No, vamos a ver, Felipe. El Sport dice... quiere perder más tiempo en el banquillo.
Hace referencia
estoy leyendo
al partido del Celta. Pero yo no voy a defender esa noticia porque no tiene ni pie ni cabeza. Dicho eso, no tiene ni pie ni cabeza la noticia que firman en el diario Sport y no intentes que nos traguemos...
Los números.
No, pero si
no son los números.
No, pero Juanma, vamos a ver. Si James Rodríguez no hubiera estado lesionado...
Que no lo sé.
Y Modric no hubiera estado lesionado.
Pero que no tengo ni idea.
Razón, así no pasa nada.
Pero vamos a ver.
Si Isco va a seguir en el Madrid...
¿Vosotros sabéis? ¿Sois los entrenadores del Madrid?
No,
vosotros,
yo lo que te quiero decir... Deja...
Es que yo no sé lo que va a hacer Rafa Benítez. ¿Vosotros creéis que si Isco se sale, literalmente, pese a todo, Rafa Benítez va a seguir poniendo a un jugador...
Yo te voy a decir
dos cosas,
Juanma. Si Modric y James Rodríguez no se hubieran lesionado, Isco no hubiera jugado los minutos que tú has expuesto en esas estadísticas.
Dicho esto, aunque hubiera jugado
menos minutos, no va a abandonar el Real Madrid.
Pero ¿cuándo se ha lesionado James?
¿Cuándo se ha lesionado James?
Te estoy diciendo, ¿cuándo se ha lesionado James?
Pues hace dos meses.
Hace un mes y medio.
Claro, y ahora va a volver y ya verá lo que va a jugar Isco.
¿Qué te parece, Onésimo? ¿Quién tiene razón?
A ver, yo creo que hay que darle un poco de sentido. Sí es cierto que con Benítez apenas han coincidido todos. Con Ancelotti estaba claro que el que caía era Isco, cuando estaban todos. Yo estoy un poco en que sí es cierto que Isco ha jugado mucho, pero porque...
Onésimo, al grano. Si Rafa Benítez...
Pero déjale que termine.
Déjame preguntar, Onésimo, que tengo tanta confianza como contigo. One, si James Rodríguez estuviese al 100% de facultades y Modric también... ¿Isco hubiera jugado estos minutos, sí o no?
Añade a Bale también.
Perfecto, mejor me lo pones todavía.
Yo creo que hubiera jugado menos minutos. Ahora lo que está por ver es cuando estén todos, con Ancelotti sabíamos que el que caía era Isco. Con Benítez todavía no lo sabemos. La sensación es que va a ser Isco también.
Porque hay que añadir a Casemiro también.
Esta es una sensación, pero todavía todavía pues no ha pasado.
Esa
no
sensación la tenemos todos, menos el conductor del programa.
No, no, yo no tengo. No, es que mira. Es que Corticeras.
One. Lo que dice, escucha, lo que dice el Sport para mí, ahora en octubre es
una locura.
No tiene ni pie ni cabeza, nada.
No tiene ni pie ni cabeza.
Pero escúchame una cosa, si me voy, fíjate, no he hecho ese ejercicio, porque como estás todo el día sacudiendo con la de las estadísticas, pero si me voy a la temporada pasada, en la que se decía que Isco era jugador suplente, me juego pajaritos contra corderos a que Isco es el quinto jugador de campo así, a voleo, el quinto jugador de campo con más minutos, con Ancelotti.
Pero, y aún así recordarás, Juanma, que hubo un momento en la temporada, creo que sobre el mes de abril, en el que él dice que no está del todo contento con su situación.
Bueno, pues, y sobre todo que...
Juanma, el año pasado cuando...
Dentro del campo del Real Madrid.
Sí, no, el año pasado, cuando estaban todos, el que caía era Isco, Juanma. Eso es impepinable, porque es que eso ya ha pasado. Eso no lo podemos discutir porque pasó. Cuando estaban todos, era Isco el que se iba del...
Pídele, por favor, Dani, a Agustín, a ver si puede rescatar los datos de la temporada pasada.
Pero que mire cuando estaban todos, ¿no?
Claro,
cuando estaban todos.
Pero si un jugador tiene que decir al final cuántos minutos has jugado.
Hubo un momento, Juanma, el año pasado, que con lo de Modric, Isco llegó a jugar de medio centro. De medio centro porque no estaba Modric, acuérdate. Pero cuando estaban y había que elegir de los cinco de arriba, cuatro... Eran los que tú y yo sabemos.
Déjalo. No llames porque da igual, da lo mismo. Da lo mismo porque no, porque es que no, o sea, los números no les valen.
Bueno,
no
siguiente valen. Tema, sí, ¿qué? ¿Ahora bueno, qué?
Vamos a ver.
Apasionante discusión.
Temas, no, pero si es que te cierras en banda, pues no es apasionante porque te cierras en banda.
¿Cómo me voy a cerrar en banda, Juanma? Si es que yo solo quiero que me... Tú sabes lo que es... Aristóteles te suena, los razonamientos aristotélicos, la lógica.
Aristóteles o nazis.
Vamos a ver, Juanma, la premisa es... Tú esa comparación la podrás hacer cuando haya igualdad de oportunidades entre los protagonistas. Lo que no tiene sentido es que compares a un cojo con un tío que está en disposición de jugar. Naturalmente, siempre que haya un cojo en el banquillo o un jugador en plenas facultades, un entrenador con dos dedos de frente elegirá al tío que está en plenas facultades, no al cojo, salvo que se quiera pegar un tiro en la pierna. Entonces, tú no puedes comparar al Isco pletórico con el James lesionado o con el Modric lesionado o con el Kovacic lesionado que está ahora, y no me acuerdo cuántos centrocampistas más hay lesionados. Tendrás que hacer esa comparación cuando estén todos en igualdad de oportunidades. Si tú le preguntas a Isco si él considera que ha triunfado en el Real Madrid, te dirá que no. Uh-huh. ¿O tú crees que te dirá que sí?
Yo creo que...
Y si le preguntas en una segunda derivada si crees que le han dado todas las oportunidades que él se merece para demostrar lo que es el Madrid, te dirá que no.
Uh-huh. Bueno,
pues el noveno jugador con más minutos el año pasado.
El noveno. Dime cuáles son los ocho primeros.
Ahí. Pues Cristiano, no sé, ahora te lo digo.
Cristiano Kroos, está fuera de competición.
Kroos, Marcelo, Cristiano, te lo digo en un momento si me dejas.
O sea que podríamos decir ahora, que entra dentro del once titular de los jugadores más utilizados por el Real Madrid.
Ya, claro, sí.
Pero, no es verdad. ¿Cuántos partidos estuvo sin jugar Modric, por Dios? Es decir, no me digáis.
Pero Luis, eso lo del único que habla, ¿sabes de lo que es? De eso que tú tanto odias, que es que el Madrid tiene una plantilla muy competitiva y que todos los jugadores van a tener su oportunidad. Ahora tú me dices, no, es que lo que quiere Isco es salir siempre de titular. Eso es lo que exige, salir siempre de titular y solo bajo esa condición se sentirá triunfador.
Con la lesión, el problema del año pasado es que está la lesión de Modric.
Claro, qué problema.
Pero Cristiano, si es Bale, Benzema, Casillas, Marcelo, Ramos, James e Isco.
Pero bendito vudú, según Luis Herrero, que permite a Isco demostrar lo buen futbolista que es. No sé, chico, de verdad, yo estoy equivocado.
No, pues sí, yo creo, honradamente, pero te lo digo sin ánimo de discutir, Juanma, yo creo que es que no sé si lo haces por posturear o lo haces porque verdad.
Eso pienso yo de ti.
Eres muy obtuso, pero es que no lo entiendo.
¿Cómo entiendo muy bien esta noticia que viene? Es decir, que la noticia,
o sea,
no tiene
que cuando hay una discusión, Onésimo, Luis Herrero me dice que postureo yo. Es una cosa tremenda. Bueno,
te he llamado obtuso.
Sí, no, bueno, eso es lo... Y hace mi diarreica cada dos por tres, o sea... Y luego me dicen que le doy mucho.
Dándole un poco sentido, al final no creo... Y muy mal haría Isco, que es un manico futbolista, en pensar que tiene que buscar otro equipo porque... porque hay competencia, es que donde vaya la va a ver. Aquí no es un equipo, aquí hay dos jugadores en el mundo que tienen el sitio asegurado. Uno está en el Madrid y uno está en el Barcelona, si están bien. El resto lo tienen que pelear porque hay muchos y muy buenos. Uh-huh. Eso es así.
Bueno, sabéis que ayer mi Boro eliminó al Manchester United, ¿no? ¿One? Lo sabes,
señor,
¿no?
¿Eh? El mítico Caranca, sí, señor.
Tiboro, el mítico Caranca, el mítico Iván Pérez Muñoz, hay más míticos.
Sí, muchos españoles.
Mira, mira cómo animan en al Middlesbrough. Mira, escucha, escucha.
¡Boro!
Tomás Mejías, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estamos, hombre? Muchas felicidades, enhorabuena.
Muchas gracias.
Nos alegramos mucho ayer, al conocer la noticia después del desastre del Chelsea el día anterior. Me alegré mucho de que al Boro le fuera bien, y además en un escenario como ese, Tomás,
Sí, fue la verdad que una gran experiencia y muy contentos por ello.
Bueno, ¿y tú protagonista principal?
Bueno, ahí estuvimos ayudando al equipo lo que pudimos.
Me dice Enrique Márquez, ¿sabes que ha fallado Rooney? No, ha fallado Rooney, no, ha parado Mejías.
Claro,
o sea, ¿cómo que ha fallado? ¿Tú crees que ese penalti está mal tirado, Tomás?
Bueno, ahí estamos para inventarlo parar y así salió, ¿no?
Oye, tenemos... Sí, Onésimo,
parar,
sí.
Digo que de parar uno hay que parárselo a Rooney, hay que parárselo al bueno.
Claro, no, pero es que dice Enrique, acuérdate, ayer decía, dice, no, oye, que ha fallado Rooney. Claro, yo no había visto las imágenes, pero al verlas hoy, digo, ¿cómo que ha fallado Rooney? Ese penalti estaba muy tirado. Ahí hay un portero ahí, creo yo. No sé qué opinarás tú, Mejías, pero a mí me parece que hay un portero ahí, ¿eh?
Sí, joder, para algo que tenemos bueno, para los penaltis, que no quita importancia.
Oye, escúchame, tenemos un lío con el himno del Boro, porque yo no sé si es este, escúchame. A mí esto me suena a la ragazza de Guadarrama cuando tenía yo 18 años, ¿eh? O sea, este no es, ¿no?
No.
Este no es, escucha, a ver si es este. ¿Es este?
Tampoco,
pues chico, yo hemos buscado himno del Middlesbrough en...
¿Cómo van a ser estos los himnos?
Pone himno del Middlesbrough y ponen estos dos himnos.
Te has tirado los discos de Maloco.
¿Cómo es el himno? ¿Te lo sabes tú, Tomás?
Uf, a mí se me complica mucho.
Tararealo por lo menos.
Tararearlo, sí.
No te lo puedo dar ahora mismo. Como no me pongas el ritmo, no te lo daré.
Ni idea, es que no sé cuál es. Han estado buscando, tenemos ahí un servicio de documentación amplísimo. Hay cerca de 57 profesionales, todos dedicados a buscar el himno del Middlesbrough, y no hemos conseguido encontrarlo, vamos.
Ya te lo pasaré.
El equipo de 57 profesionales es Agustín García.
Juanma, y no hubiera sido más sencillo decir, no hemos encontrado el himno del
Middlesbrough. Porque he preferido preguntarle.
Estas dos
canciones No, pero ¿cómo que sin sentido? Escucha, por favor, Marta, pon la primera otra vez, porque es que parecía un poco pachanguera, pero ¿esta es cantada, Agustín?
Esa se parece a algo, sí.
¿Se parece a algo?
Se parece algo al himno, sí.
Ah, bueno, o sea que esto sería una cosa rapeadita del himno del Middlesbrough,
sí,
¿no?
Sí, un poco más rápido, yo creo.
Bueno. Oye, que os va muy bien ahí con Aitor, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos ahí luchando día a día para poder subir.
Y el Boro es casi un satélite español, ¿no?
Sí, ahí estamos unos cuantos que hemos hecho buen grupo y estamos ahí peleando día a día.
¿Os dijo algo el míster al final del partido de ayer o no?
Nah, estaba muy contento, la verdad que las palabras sobraban, ¿no? Después de eliminar a un gran equipo como el Manchester United. Pero bueno, ahora hay que pensar, yo creo, en la Liga, que también es muy importante.
¿Y a tu Madrid cómo le ves desde allí?
No, la verdad que bien, de momento siguen ahí arriba, ¿no? Y les sigo día a día y yo creo que será una buena temporada para ellos.
Pues pese a todo, chicos, silban las balas, ¿sabes? A Luis Herrero no le gusta que el equipo haya marcado 21 goles y haya encajado solo 3. Dice que las estadísticas que no valen.
Bueno, le gusta más ofensivo, ¿no? Más cara al público.
No, que va. Si Mourinho tampoco le gustaba.
Que cuando los jugadores más destacados del Real Madrid son Casemiro y Keylor Navas, pues Luis Herrero y yo entendemos que el Real Madrid...
No, tú di, no hables por Luis Herrero, habla por ti.
Déjame, si va a decir algo que no me representa, ya discreparé yo.
Es una cosa, Luis Herrero y yo.
Creo, o sea, que
esto parece un matrimonio.
Creo que coincide conmigo en esta oportunidad en que pues no le mola al aficionado del Real Madrid que su jugador más destacado sea un centrocampista defensivo y un portero.
No le mola
que
al aficionado del Real Madrid.
Que supongo
pero de verdad, o sea...
Bueno, pues oye, disfruta, déjalo, Juanma, ya está. Venga,
no, ¿sabes lo que pasa? Tomás, te lo traduzco yo.
Es que si lo ha dicho hasta el propio portero.
Te lo traduzco yo. Es que Luis Herrero y Felipe del Campo que son matrimonio de hecho radiofónico, lo que quieren, lo que pretenden es que el Madrid juegue sin portero. Les gustaría que jugara sin portero o que el portero en su defecto metiera los balones dentro.
¿Tú quieres jugar a ese juego tan divertido de tratar de razonar? Te voy a hacer una pregunta muy sencillita.
El segundo equipo al que menos le llegan, según las estadísticas, es el Real
Madrid. ¿Me quieres dejar que te haga una pregunta, sí o no?
Siempre odia las estadísticas.
Vamos a ver, si no es un problema de estadísticas, es un problema de que a ver si a su edad aprende a razonar. Vamos a ver, Juanma, para un madridista, ¿qué es mejor? ¿Saber que el Madrid tiene el récord estadístico de ser el más goleado o lamentarse ante el espectáculo insólito para el Real Madrid de generar en el partido, por ejemplo, de Gijón 24 ocasiones y no ser capaz de meter ninguna? ¿O en el partido en el Bernabéu con el Málaga de repetir exactamente esa misma hazaña? ¿Tú qué crees que es más noticiable para un madridista? ¿La tontería estadística que tú pones o el argumento que te estoy tratando de colocar?
Yo creo que lo noticiable para un madridista es lo que, sobre todo, lo que pase a final de temporada. Lo noticiable para un madridista a día de hoy, a estas horas de la noche, 23 horas 43 minutos, es que el Madrid va líder y ha marcado 21 goles y ha encajado 3.
Sin embargo, probablemente, y hablo de memoria, a ti que te guste tanto la estadística, te irás a los últimos 4 años y te darás cuenta que probablemente el registro goleador del Madrid en la novena jornada es la más baja de las últimas 3 o 4.
Correcto.
Por lo tanto...
No, eso no lo sé. Eso que me estás diciendo no lo sé.
No, pero probablemente es así. O sea, yo no lo he mirado.
No lo sé.
Bueno, pues...
Pero sí te puedo garantizar una cosa. Si cogemos las cinco últimas ligas, como dices tú, los goles en contra encajados por el Madrid, la cifra de 3 es la más baja de los últimos 5 años.
Y eso nos llevaría a hablar, y muy bien por cierto, de Keylor Navas.
¿No, de Keylor Navas?
De Keylor Navas, básicamente. El partido del otro día contra el Celta de Vigo...
Y dale matraca, bueno, de verdad. Pues nada, chico. O sea, el otro día, Luis, a Keylor le llegan y las para. Aunque os duela mucho, pues resulta que las para. ¿Vale?
No, pero no
nos
duele nada.
Pero es que hasta el partido de Vigo, al Real Madrid era al equipo que menos ocasiones le generaban.
Vamos a ver, Juanma. ¿Tú crees que la defensa del Real Madrid está bien? ¿Tú crees que Sergio Ramos está...?
No, yo creo que está fatal. Yo creo que un equipo que ha encajado 3 goles en 9 jornadas está fatal.
Pero que no te escudes, por favor, en la estadística, que es que es la mejor manera de destruir una conversación.
Pero ¿y qué quieres?
Que te he hecho una pregunta que no es estadística. A ti, que se supone que entiendes de fútbol, te hago una pregunta muy sencillita. ¿Tú crees que Sergio Ramos, defensa central del Real Madrid, está bien? ¿Sí o no? Contéstame esa pregunta.
No creo que esté mal. Sí, yo creo que está bien.
Pobre Tommy, con lo que tarde que se acostó por la noche, está tragando aquí.
¿Qué te parece esto? ¿Qué te parece, Mejías? ¿Qué te parece esto? Aquí defendiendo al Madrid, chico, de verdad. O sea, dejo la televisión, me vengo a la radio y sigo igual.
La liga inglesa, que hay muchas más ocasiones y se rompen más los partidos. Más bonito eres.
Sí, pero tú estás viendo al Madrid. ¿Tú de vez en cuando ves al Madrid o no?
Sí, lo sigo todo.
¿Y te parece tan desastroso lo que está pasando?
Yo sinceramente creo que no. Soy muy madridista y siempre miro lo bueno. Pero bueno, para eso están los porteros, ¿no? También para que se luzcan y para que hagan su trabajo. Pero bueno, yo creo que tampoco es un arranque de liga, ¿no? Van primeros y están ganando casi todos los partidos.
Tommy, ¿por algún momento se ha pasado por tu cabeza con todo lo que ha pasado en la portería del Madrid? Se fue Iker Casillas a punto de llegar de G, al final se queda con los Navas. ¿Se te ha pasado por la cabeza decir, y si me hubiera quedado yo por allí, a lo mejor hubiera tenido oportunidad?
Bueno, sinceramente que tampoco pienso en eso, ¿no? Pienso aquí en el día a día, estar aquí, progresar, entrenar duro y tener las oportunidades y seguir creciendo. Lo demás, bueno.
Tomás, que me alegro mucho de charlar contigo, claro. Te vamos a despedir. Muchas gracias. Esto sí te suena, ¿no?
Sí. Eso sí.
Ahora, otra cosa no será, pero ruidosos son, ¿eh?
No, la afición es increíble. Ayer 10.000 personas.
Madre mía.
Increíble.
Y oye, dile al mister... Que no nos lo vamos a comer, que hable un día con nosotros, No, ¿qué tal? Que si hablo contigo, dile, oye, que hablé con Juan Mayer, que ya está bien, Aitor, Dales bolilla. Tomás, que me alegro mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, chaval, mucha suerte.
Un abrazo también para Iván, Un abrazo también para Iván.
Me gustaría que Keylor Navas interviniese menos.
Sí. Muy bien. ¿Algo más que aportar?
¿Eso sabes quién lo ha dicho?
Pues ni idea. No tengo ni idea.
Estuvo hace muy poco contigo en este estudio de radio.
Rafa Benítez.
Acaba de decirlo ahora mismo en Radio Nacional, con lo cual coincide un poco con lo que decía Luis Herrero, con lo que te argumentaba yo.
Pero bueno, pero si nadie, yo creo que eso es compatible con lo que yo estoy diciendo. Sí, pero, es deseable que al Madrid le lleguen menos, sí.
Yo tengo una cosa, es verdad que el Madrid no ha llegado, solo faltaría a lo mejor de su juego, pero no se os olvide que los equipos que menos encajan son los que consiguen objetivos, ¿eh? No se os olvide nunca, ¿eh?
Claro.
Que eso le ha pasado al Barcelona cuando con todo lo ofensivo que es el Barça, al final los números del Barça era que encajaba muy poco. Y al final un equipo que encaja poco consigue objetivos, que no está jugando del todo bien. Bueno, no lo está haciendo, yo creo, muy poquitos equipos este inicio de liga están jugando muy bien al fútbol, pero el Madrid da sensación...
Pone, no, mira, si el argumento... Llega, el argumento...
Pero da sensación de que tiene mucho orden y desde el orden, mira, con ese talento pueden salir muchas cosas, ¿eh?
La gran diferencia, One, el Madrid empata en el estadio Vicente Calderón, empata uno y la sensación que hay en el madridismo es que el equipo, una vez que marca el primer gol, se echa atrás. Y se vuelve un equipo ramplón y amarrategui.
¿Quién?
El Madrid en el Calderón.
Bueno, bueno, mira.
La sensación que hay... Espera un momento, espera. Déjame terminar, Juanma, mira, por favor. Pero déjame terminar.
Que es que no te puedo dejar terminar,
te diciendo,
porque me vas a hacer perder audiencia.
La sensación que queda...
Es que se me están, se me están escurriendo los oyentes ahora mismo.
Con un empate a cero, la sensación que queda en París es la contraria.
Sí.
Que el equipo va por el partido, bueno, mira, y es un equipo ofensivo.
Lo que yo te digo
ofensivo.
Es que te presentes a las elecciones del Barça, que es lo que te hace falta. Dice mi amigo Enrique Marqués, como es un WhatsApp que puedo leer... ¿Me permites? Dice mi amigo Marqués, como es un WhatsApp que puedo leer, y dice, ¿qué dice Herrero? Y si hay lesionados todo el año, la trampa la hace él al dar por suplente a Isco. Hay que analizar hechos, no intenciones.
Los hechos...
Están dando sus presunciones como hechos probados. Pues muy bien.
Los
sí,
hechos
señor.
Son
Marqués,
es que
estoy de acuerdo
la sensación
contigo.
Que tenemos...
Herrero y tú, ya.
Luis Herrero y yo.
Sí, sí. Tú eres como... De verdad, eres como...
Increíble, Campecha, Juanma. Nunca pensé, Juanma,
escucha,
que tenía que ir contigo.
Onésimo, Onésimo.
Pues es que no puede ir contigo, no,
pero Onésimo, si tú estás de acuerdo conmigo también.
Onésimo, es como...
El Madrid en el Calderón es amarrategui una vez que marca el gol. Y escúchame. En París, a pesar del empate, la gente acaba contenta y es atacategui. Es verdad.
Atacategui, sí. Se te ha quedado muy bonito, pero no, eres si como, que... como el rey Juan Carlos, la reina y yo, Herrero y yo.
No.
Jale a Luis que hable él por
con
sí
Luis
mismo.
Herrero tuvimos una discusión muy fuerte el otro día, sí, por cierto,
vamos,
estoy esperando la...
sí, sí.
Que Amancio Amaro esté en este
bueno.
estudio cuando dije simplemente, y ya sé que ha habido mucha bronca en Twitter con esto, que para mí Amancio Amaro fue un nefasto entrenador del primer
bueno,
equipo del Real Madrid.
¿Qué quieres? Generar más polémica
no,
a propósito
yo,
de eso. Mira, es que, por firmo, favor,
al igual
Puertas,
que fue el mejor entrenador del Castilla.
Puertas,
de
por favor, hazme el favor de darle artifín. Sí. A Felipe del Campo y por
¿no?
favor y un ibuprofeno si tienes mándamelo
sí.
a mí también
sí,
por mensajería, ¿vale?
Sí, sí, claro que sí, va para el ibuprofeno y el artifín para Felipe del Campo, que ese cartílago se le vuelva un poquito más blanco y jugoso, que sé yo que es lo que tú quieres.
Está
¿no,
estupendo,
Juanma?
Hombre.
¿Por qué, Felipe? Porque artifín, ya sabes tú que es un producto completamente natural que te ayuda a tener una rodilla siempre joven, una rodilla siempre sana, un cartílago que no se deteriora, que no se degenera, vamos, un cartílago como el de Keylor Navas y la defensa del Madrid ahora mismo, al que no le llega prácticamente, ¿no? Pues un cartílago, vamos, que está fantástico.
No, sí le llegan, cartílago. Sí le llegan.
Bueno, le llegan, pero para.
¿Cómo
y...
que sí le llegan?
Bueno, pero que el cartílago está bien. Los números del cartílago son excelentes, ¿eh? Entonces, claro, pues ese cartílago joven y rejuvenecido que no se deteriora, lo consigues con Artifin de Laboratorios Mundo Natural y que, Felipe, puedes encontrar en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Bueno, en el programa de Luis Herrero adelantábamos que hay muchas posibilidades de que el sábado ante Las Palmas, Kiko Casillas sea portero en lugar de Keylor Navas. Tiene una sobrecarga y Rafa Benítez quiere protegerle. Y sobre el tema de James Rodríguez también quiero deciros que no hay lío. Mira, vamos a ver si están por aquí estas declaraciones, si no he tirado el guión. Bueno, Aitor Caranca, hablando sobre la diferencia que hay, refiriéndose en este caso a Iker Casillas, aquella famosa polémica entre el alta médica y el alta competitiva, recordamos.
Tiene alta médica desde hace una semana o algo así, pero hemos visto que bueno, todavía el alta competitiva, ¿no? Que yo creo que es el que hace estar en los partidos, estar a disposición 100%, pues todavía vemos que no está así, no va a venir convocado, pero sí que es verdad que bueno, pues está entrenando francamente bien y eso es bueno para todos.
Bueno, una semana costó que algunos entendieran la diferencia que hay entre el alta médica y el alta competitiva. El alta médica es cuando un médico te dice, estás ok. El alta competitiva se consensúa entre el servicio médico y los entrenadores. Oye, mira, este está ok, pero si le fuerzas, va a recaer otra vez. Y eso es exactamente lo que sucede con James Rodríguez, que a día de hoy tiene el alta médica, pero Rafa Benítez le quiere proteger para que pueda jugar ante el PSG y ante el Sevilla en el estadio Sánchez Pizjuán. Acerca del lío que os han contado que va a haber con la Federación Colombiana, no hay tal lío. El Real Madrid no puede eludir o esquivar el hecho de que James se incorpore a la selección colombiana. De hecho, la selección colombiana, la Federación Colombiana, ya se ha puesto en contacto con el jugador y extraoficialmente también lo ha hecho con el Real Madrid. No, lo que puede hacer el Madrid es que no juegue James y entonces no le llama la Federación Colombiana. No, porque la federación, las federaciones, hablan con los jugadores. Ya han hablado con James y James les ha dicho que está bien. Y si el Real Madrid dice, no juega con nosotros y digo que está lesionado, la Federación Colombiana lo que hace es decir, muy bien, os mando para allá a un médico colombiano que revise al jugador. De forma que, sí o sí, James jugará con Colombia. No jugará ante la Unión Deportiva Las Palmas, lo hará ante el Paris Saint-Germain y, desde luego, como titular en el Estadio Sánchez-Pizjuán, o contará con él en el Estadio Sánchez-Pizjuán para hacerlo ante el Sevilla.
Bien, me parece que es lo lógico y lo razonable. Además, Colombia se está jugando la clasificación para el Campeonato del Mundo con dos partidos muy difíciles, con lo cual es normal que Pekerman convoque a James Rodríguez. Por cierto, ¿el horario te gusta este sábado? Que el otro día bramabas. 4:00 p.m. frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Supongo que ninguna queja.
Este es que no nos afecta.
No, ya,
que
claro,
el
sí.
Que nos complicaba era el anterior.
Que horario que se designó pues a la primera semana de septiembre o la segunda semana de septiembre.
Bueno, dijo el señor Tebas que hacía un mes y medio que estaban puestos los
pues
calendarios.
Eso, pues
y hacía dos meses que se sabían los horarios de Champions.
Claro.
Claro. Y entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que cuando se dice, ¿quién coloca los horarios? La Liga de Fútbol Profesional. Eso es mentira. Los horarios, Felipe, ¿sabes quién los coloca?
¿Quién?
El señor Javier Tebas. ¿Y sabes con quién se reúne para colocarlos? Con Javier Tebas.
Sí, no. Sí. Hay una comisión de horarios que decide
con
de
Javier
la mejor
Tebas.
Forma posible.
Con Javier Tebas. Con Javier Tebas. De hecho, si quieres te enseño las declaraciones de Tebas en las que dice yo soy quien decide los horarios.
Sí, bueno, porque no, yo soy responsable de la decisión
no,
de los horarios.
No, yo soy quien decide los horarios.
Yo te aconsejo y te invito, si quieres, a que te reúnas con la gente que pone los horarios a ver si sois capaces de que todo cuadre. Y a mí lo del otro día no me parecía ningún tipo de escándalo.
Ah, no.
No.
Con una semana libre después, ¿no te parece un escándalo que el Madrid tenga menos de 48 horas o 48 horas escasas para jugar un partido?
Lo razonable hubiera sido jugar el domingo.
Pues ya está, Felipe.
Sí,
eso
pero,
es que me cuesta mucho sacar. Os
bueno,
tengo que sacar esto con forces.
No
puedo estar aquí tirando de vosotros.
Desde hace mes y medio se sabe ese horario.
Y hace dos meses los de Champions.
Lo que no se puede quejar.
Quien tiene que consensuar es el presidente de la Liga y no al revés. En fin, bueno.
El Atlético de Madrid hizo la petición hace un mes de que jugar el mañana para el partido frente a Astana en Kazajistán, porque hay un viaje muy largo.
Pero si eso no tiene que... Vamos, de acuerdo, el Atlético de Madrid lo habrá pedido, pero eso es de sentido común, Felipe. Por favor, es de sentido común. Ahora, si me dices, es que hay intereses comerciales, porque se dan para Oriente los partidos. Bueno, pues puede ser, pero lo que no puede ser es pagano de esa situación permanentemente el Real Madrid, porque quieran dar sus partidos, porque es el equipo al que más ven por televisión, a través de Oriente. Oiga, pues nosotros estamos en Occidente, perdóneme que le diga. Y jugamos y tenemos que jugar Champions y Liga, y tenemos menos de 48 horas. Ese es el tema, Felipe.
Menos de 48 horas no fue ese partido.
Sí, 60. Ya está, ni para ti ni para mí.
Como el Athletic en la Europa League o el Villarreal.
Bueno, que sí, pero si no estoy diciendo que lo arreglen solo para el Madrid. Estoy diciendo que se arregle para los clubes.
¿Cuándo juega el Villarreal? El lunes, entonces. El Villarreal jugó el jueves y jugó el domingo, lo mismo que el Madrid, miércoles y sábado.
Bueno.
Se ha jugado toda la vida miércoles y sábado y no ha pasado nada.
¿Qué peleas, por Dios? ¿Qué peleas?
Pues, pero si,
Onésimo,
¿cuántas
todos los
veces
jueves
has
igual.
Jugado tú miércoles y sábado?
No, tres días es lo mínimo, digamos, 72 horas, si es cierto.
La pregunta es, ¿cuántas veces has jugado tú miércoles y sábado?
Sí, lo he jugado bastante. Me gusta.
Pues ya está, venga.
Tres días. Pero no tuvo tres días en Madrid.
Aparte que te digo una cosa, que el Madrid y el Barça, estos equipos están acostumbrados a jugar.
Sí, sobre todo el Madrid. Vamos a ver, al final de temporada, ¿qué equipos han jugado a las cuatro?
No me llores.
Yo no lloro. Yo no soy el Madrid.
No llores, que les pasa a todos. Les pasa a todos,
bueno,
eso, Juanma.
Me habéis dejado hablar a Luis y así estamos.
Pero les pasa a todos.
Ahí tengo poco que decir. Yo no soy un periodista deportivo, no tengo ni idea de quién hace los calendarios ni quién decide el horario, no tengo ni la más remota idea.
La pregunta es, Luis, ¿a ti te parece escandaloso que el Madrid juegue el miércoles y el sábado?
A mí me parece escandaloso que si hay... A mí no me parecería escandaloso si hay un motivo. Ahora, hacerlo si se puede evitar, ¿por qué?
Bueno,
pero vamos...
vuelve a por otra.
No...
Ahora te toca a ti. Mira, Luis,
se rompió la pareja.
Se abrieron las hostilidades. Mira, Luis,
¿y por qué no? O sea, tú me dices que por qué no juega el domingo y yo te digo por qué no juega el sábado.
Bueno, escúchame. El Madrid, Luis, llega al aeropuerto de Madrid-Barajas a las 4:30 de la mañana del jueves, ¿vale? Y dices, bueno, es que a la siguiente semana habrá un montón de competiciones. Cero. Vacía la semana. Vacía. De hecho, nos hemos tirado toda la semana hablando de la concha de tu madre. Bueno, o sea, es cero, vacía, bueno, un partido de Copa del Barcelona.
Más, pero seguro que habrá otros factores. Yo es que no lo puedo valorar. Me imagino que habrá contratos con las televisiones orientales.
Bueno,
habrá...
Pero que no sea pagar al Madrid.
Yo lo que tiendo a pensar, a lo mejor me equivoco y me columpio, y no quiero tener razón, pero tiendo a pensar que si el Madrid, entre comillas, se deja poner tantos partidos a las 4 de la tarde es porque el Madrid no le perjudica tantos partidos a las 4 de la tarde, porque yo creo, o sea, a mí me fastidia la siesta, o sea, no es mi hora ideal para ver al Madrid.
Vamos, ya te digo yo que el Madrid está que echa las muelas.
¿Con bueno, jugar a las 4?
Con jugar a la... No, con... Felipe, con jugar a las 4 no. Es que con jugar...
Está diciendo Luis Herrero.
No, yo jugar... te estoy hablando... No, yo no
con
estoy...
jugar a las 4,
Juanma,
no.
A ver si aprendemos a escuchar un poco. Yo te... no, y es que yo estoy hablando ahora de jugar a las 4, no estoy hablando ya de las 72 horas. Que el Madrid lleva jugando a las 4, 4 o 3 o 4 jornadas consecutivas.
Claro, claro, claro.
Y eso también, digo... Entonces yo... Digo, sin tener la información que vosotros tenéis, porque ese es vuestro negociado periodístico, no el mío, yo creo que quiero pensar, intuyo, que eso ocurre porque a Madrid no le perjudica. Uh-huh. Y si a Madrid le perjudicara, pues utilizaría la capacidad de influencia que tenga para decirle a Tebas o a quien corresponda, oiga, este marrón, repártalo usted equitativamente, no me lo tengo que comer yo un sábado sí y otro también.
En fin, que hemos llegado hasta el final. Habéis estado francamente flojos hoy, ¿eh? Salvo Onésimo... Nivel muy muy escaso, Luis.
Ya, chico, uno da de sí lo que da de sí, a su edad, tampoco le vas a pedir más cosas.
Hoy bueno. Yo creo que lo mejor ha sido el WhatsApp de Márquez.
One, gracias.
Un placer, chavales, que vaya muy bien. Un abrazo a todos.
¿Quieres decir algo más, Felipe, o no?
No, no.
¿Alguna incongruencia más o alguna cosa inconsistente?
Que no, nunca te has acostumbrado a sacar estadísticas en tu trayectoria de periodista deportivo, sí. Y hoy, sorprendentemente, las has puesto encima de la mesa.
Muy bien.
Muchas gracias,
Felipe. Desde que yo le conozco, duerme con las estadísticas.
Sí. Muy bien.
En vez de contar ovejitas, cuenta estadísticas.
Felipe,
pues conoces a otro Juanma. No sé si la ironía en la radio no se entiende.
No, que no es una ironía. Desde que yo conozco a Juanma...
Que está con las estadísticas.
Está con las estadísticas, que no para con las estadísticas.
Felipe, esta no ha sido tu mejor noche, ¿vale? Muchas gracias.
Y pues como Rafael, ¿no?
Que eso es, efectivamente. Luis Herrero, quedas despedido.
No sabes lo que te lo agradezco. Estaba deseándolo.